Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde el punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada dos semanas trataremos sobre distintos temas que nos ayudarán a entender esta evolución cósmica desde distintas disciplinas. Hoy os presentamos a una excelente profesora e investigadora de la Universidad de Oviedo, que es investigadora principal de un proyecto, como vais a oír a continuación, de lo más interesante para la gran historia. Luzmar González Arias es doctora en filología inglesa, profesora titular de universidad, con docencia en distintos grados y másteres también aquí en la Universidad de Oviedo. Dirige el grupo de investigación HEAL, H-E-A-L, sobre humanidades médicas y medioambientales. Con multitud de publicaciones sobre distintas enfermedades y sobre el cuerpo enfermo y la representación poética y artística de cuerpos no normativos, combina toda esta actividad con una intensa labor de comisariado y colaboraciones con la comunidad artística. Una vez más, espero que disfrutes de esta conversación tanto como lo hicimos nosotras en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, del que es directora de área desde principios de este año 2022. Muy bienvenida, Luzmar, a El Amanecer Terrestre. Es un placer contar de nuevo con una compañera de la Universidad de Oviedo, aquí en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, donde estamos cara a cara en esta conversación, que hacía mucho que no grababa una conversación así con una compañera en la misma mesa, tanta grabación online estos días. Y además para tratar temas que tienen tanta relación con nuestro propio proyecto de la gran historia, y vamos a ver cómo son esos proyectos que tú tienes y cómo los relacionamos. Muy bienvenida, muchas gracias por atender a este podcast.
Bueno, gracias a ti, Olga, para mí es un gran placer estar aquí y, como bien dices, recuperando la presencialidad, que una conversación cara a cara siempre es mucho más interesante, ¿no?, que a través de la tecnología.
Desde luego que lo es, tenemos que estar agradecidas que hayamos podido utilizar esa tecnología para seguir desarrollando nuestras actividades durante este tiempo, pero recuperar esta presencialidad es de agradecer, ¿no? Y está muy bien ser agradecidos. Sí. Bueno, me gustaría empezar, si te parece bien, con el término de humanidades médicas, que me imagino que va a salir bastante sobre esta conversación que vamos a tener, y que es un término que es bastante nuevo aquí en nuestro país, en España. Y que yo sepa, sois el único grupo de investigación sobre humanidades médicas y también medioambientales, ¿no? Para mí, este término y este concepto es un ejemplo claro de eso que tanto defendemos en este podcast, que es trabajar en la unión de las denominadas dos culturas, ¿no? ¿De qué se trata este emergente campo de investigación? Y cuéntanos un poco acerca de tu grupo.
Sí, pues efectivamente, como bien dices, las humanidades médicas son un campo de investigación que sigue considerándose como emergente. Más que emergente, yo diría desconocido, ¿no? Un poco desconocido aquí en España, a pesar de que ya está bastante consolidado, sobre todo en universidades de ámbito anglófono, a ambos lados del Atlántico. No exclusivamente, pero sobre todo en las universidades anglófonas está ya bastante consolidado. El término en sí empezó a utilizarse en Estados Unidos en los años 60, pero digamos que en universidades británicas hasta los años 90 no empieza a tener calado, ¿no? Es decir, que el campo es relativamente nuevo, si lo vemos desde una perspectiva histórica, ¿no? Pero sí es un campo, como digo, que ya tiene mucha tradición en universidades británicas, y sobre todo porque hay mucha gente que empezamos a hacer investigación en humanidades médicas hace años sin saber que estábamos haciendo investigación en humanidades médicas, ¿no? Yo recuerdo que yo empecé a trabajar en poesía irlandesa contemporánea, sobre todo en la representación de cuerpos anoréxicos, ¿no? Entonces yo trabajaba sobre anorexia y bulimia, cómo se representaba culturalmente y literariamente en Irlanda, Y utilizaba una perspectiva multidisciplinar, porque utilizaba literatura científica sobre los trastornos alimenticios, pero los comparaba con todo el discurso social y todo el discurso cultural que había en Irlanda sobre la anorexia, sobre todo en los años 80 y en los años 90, ¿no? Donde había pues un trasfondo de discurso religioso sobre el cuerpo femenino como pecado, un trasfondo político, porque se comparaban, muchas de estas voces poéticas comparaban sus trastornos con las huelgas de hambre, por ejemplo, de los presos políticos del IRA en las cárceles de Irlanda del Norte, etcétera, ¿no? Es decir, que hay mucha gente, muchos investigadores, muchas investigadoras que trabajan en el campo sin saber exactamente que están trabajando, que están haciendo humanidades médicas, ¿no? Digamos que el campo de las humanidades médicas es difícil de definir, porque ha sufrido, ha experimentado, mejor que sufrido, pues bastante desarrollo, ¿no? Y bastante evolución desde los años 60 a esta parte. Digamos que en una primera ola, lo que se denomina la primera ola de las humanidades médicas o las mainstream medical humanities, el campo estaba orientado a utilizar las humanidades como una herramienta para mejorar las estrategias comunicativas del personal médico sanitario en entornos clínicos y hospitalarios, por ejemplo, a la hora de comunicar un mal diagnóstico a pacientes o a familiares de los pacientes, ¿no? Este objetivo sigue siendo un objetivo muy noble y además sigue siendo un objetivo muy, muy urgente. En el mes de abril, no sé si leíste en la Nueva España que el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCAS, está revisando sus protocolos de respuesta emocional, porque bueno, pues se dio un caso concreto de una mujer que perdió a su marido en el quirófano. Esta mujer además resultó ser ella misma personal médico sanitario, no era una enfermera, y el cirujano a cargo de la operación aquella noche no le dejó acceso al cadáver de su marido, ¿no? Entonces esto pues generó un impacto emocional muy fuerte en ella, ¿no? Aparte de la pérdida, el no poder acceder a ese cuerpo. Y a raíz de todo esto se están revisando estos protocolos, ¿no? Es decir, que estamos hablando, y en el Servicio de Salud Pública del Principado de Asturias hay un grupo de humanización, de un grupo de trabajo sobre humanización de la medicina. Es decir, seguimos este objetivo de la humanización y de la respuesta emocional y de contribuir a que se hagan mejores doctores y mejores doctoras, ¿no?, a través de las humanidades, sigue siendo un objetivo urgente y necesario. Es cierto que si este fuese el único objetivo de las humanidades médicas, estaríamos hablando de una cierta instrumentalización de las humanidades al servicio de la ciencia y ya está, aquí se quedarían, ¿no? Entonces, esto dio paso a una segunda fase, que es un poco en la que nos encontramos, que son las humanidades médicas críticas, las Critical Medical Humanities. Básicamente, lo que hacemos es estudiar la representación literaria, social, histórica, cultural de las enfermedades, tanto físicas como mentales y tanto humanas como no humanas. Esto podemos hablar un poquito más adelante. Para aportar una visión complementaria, pero no necesariamente contradictoria, a veces sí, pero otras veces no, es simplemente una visión complementaria a la que aportan las ciencias biomédicas, que tienden necesariamente a considerar el cuerpo como materia, ¿no? Como un objeto de investigación científica, algo deshumanizado necesariamente, ¿no? Entonces, digamos que aportamos esa visión complementaria que también es necesaria para entender la enfermedad, para entender la experiencia de enfermar, la experiencia de estar enfermo o enferma, porque la dimensión de género también es muy importante a la hora de trabajar sobre la enfermedad. Y por lo tanto, intentar mejorar la comprensión social de enfermos, de enfermas, de cuidadores, de cuidadoras, ¿no? En el siglo XXI, pero también a través de la historia. O sea que, en definitiva, lo que hacemos desde las humanidades médicas es eso que tú has mencionado, es unir las dos culturas, que ya en los años 60 nos hablaba C.P. Snow de las dos culturas, ¿no? En The Two Cultures and the Scientific Revolution, en ese ensayo donde él decía que el conocimiento estaba fragmentado en dos mundos distintos, ¿no? El de las ciencias por un lado, el de las humanidades y las artes por otro, sin que se generase la suficiente conversación entre ellos. Entonces, digamos que desde las humanidades médicas intentamos generar esos puentes y esas conversaciones. Ahora mismo además vemos que es algo muy urgente, ¿no? Una de las cosas que nos ha enseñado la COVID-19 es que un virus nunca es solo un virus, ¿no?
En conversaciones previas que hemos tenido, hemos discutido ya sobre cómo vemos desde nuestras respectivas disciplinas cómo se involucran los investigadores en este tipo de proyectos, ¿no? Yo como geóloga veo ciertas dificultades en encontrar otros investigadores de mi campo o campos afines que se puedan interesar en esta eliminación de las barreras o eliminación de estas dos, la separación entre las dos culturas. Y sin embargo tengo la sensación de que desde el campo de las humanidades esto no es así, ¿no? Es más fácil acercarse a la ciencia desde las humanidades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este punto?
Sí, bueno, esta es una pregunta interesante y es una pregunta compleja, ¿no? Acabo de decir que desde las humanidades generamos esta perspectiva complementaria, pero no necesariamente contradictoria, la perspectiva científica. Pero en un mundo ideal, la investigación de las humanidades médicas debería generar un espacio fronterizo, un espacio intermedio que fuese habitable para especialistas de distintas áreas, ¿no? A ver, cuando solicitamos un proyecto de investigación siempre nos piden o es algo que se valora positivamente o al menos supuestamente la interdisciplinariedad, ¿no? Pero luego la interdisciplinariedad es algo como muy tímido, al menos esta es mi perspectiva, ¿no? Es decir, que alguien de literatura colabore con alguien de filosofía, con alguien de historia, pero no es tan frecuente una interdisciplinariedad que yo denomino como más real o más contundente o más sólida, ¿no? Que es pues este cruce de las culturas científicas y humanísticas. El conocimiento sigue estando bastante fragmentado en la universidad y fuera de ella, y sigue estando bastante jerarquizado también, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba, pero creo que en las generaciones de ahora sigue siendo igual, nos separaban en letras y ciencias, ¿no? Y había como cierta creencia de que quienes estudiaban carreras científicas o carreras técnicas pues iban a cambiar el mundo, por así decirlo, ¿no? Frente a la gente que nos íbamos a dedicar a las humanidades, que íbamos a hacer, bueno, pues otra cosa, ¿no? Íbamos a generar pensamiento, íbamos a soñar, íbamos a crear, pero no tenía esto un impacto social tan importante, ¿no? Había como esta jerarquización y esta fragmentación que yo creo que continúa. Entonces, en un mundo ideal, las humanidades médicas deberían generar colaboraciones en docencia y en investigación. Cada equipo especializado en lo suyo, es decir, yo soy filóloga y tengo que mantener mi perspectiva de filóloga en el análisis de textos, en el análisis de imagen. Yo evidentemente no me voy a meter en un quirófano, ¿no? De la misma forma que un especialista en oncología, pues no tiene las herramientas que nosotros tenemos para analizar el impacto emocional que puede tener en un paciente o una paciente, pues una mastectomía, por ejemplo, ¿no? Pero sí lo podemos hacer desde el arte, sí lo podemos hacer desde el análisis artístico, desde el análisis textual, desde el análisis literario. Es decir, la interdisciplinariedad de las humanidades médicas en un mundo ideal, repito, sería mantener la especialización, pero generar un espacio fronterizo, un espacio intermedio que sea habitable incluso desde el punto de vista terminológico, es decir, adaptar nuestra terminología específica, claro, de investigación para poder entendernos.
Exacto, hay que crear un lenguaje para ello.
Exacto, exacto. Y tener una voluntad de generar esos puentes en grado, en posgrado, en investigación y sobre todo en transferencia social, porque es un campo que tiene un potencial muy grande de transferencia social, ¿no? Y no estoy solamente hablando de divulgación científica, ¿no? O de divulgar la ciencia, sino de generar estructuras, como esto que hablábamos de la humanización de la medicina, ¿no? Que se reflejen en una mejora en la calidad de enfermos y de enfermas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí veo yo las colaboraciones. También en, bueno, pues trabajar con perspectiva de género. La perspectiva de género es muy importante, sabemos que la ciencia tiene sesgos. Quiero decir, hay que generar equipos multidisciplinares, ¿no?, desde los que poder atajar todas las preguntas a los que nos puede enfrentar la investigación en enfermedad y en salud, porque ponemos el énfasis en la enfermedad, pero la salutogénesis también forma parte de todo esto. Nuestro grupo de investigación es, efectivamente, como decías antes, en España es el único, al menos que nosotros sepamos, ¿no?, que está dedicado a la investigación en humanidades médicas y medioambientales. Sí hay muchos grupos y centros de investigación especializados en estas áreas en universidades británicas y norteamericanas. Y aquí me resulta interesante también distinguir entre los centros europeos y los centros norteamericanos, porque en general, digo siempre en general, pero siempre hay excepciones, en las universidades y los centros de investigación europeos, como por ejemplo el Wellcome Trust de Londres, que tiene sobre todo perspectiva histórica, ¿no?, se centra mucho en historia de la medicina, o en el Center for Medical Humanities de la Universidad de Durham, que es probablemente uno de los más potentes que hay en Europa. Digamos que las iniciativas de humanidades médicas están adscritas a departamentos de humanidades, como el nuestro de aquí de Oviedo, de la Universidad de Oviedo, que estamos adscritos al departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Frente a los centros de investigación de humanidades médicas en Estados Unidos, que están adscritos a departamentos de medicina, por ejemplo, la Arts and Humanities Initiative de la Universidad de Harvard, que depende de la Harvard Medical School, o por ejemplo el Center for Biomedical and Medical Humanities de la Universidad de Chicago, que también depende de la Facultad de Medicina. Esto ya nos también indica un poco dónde va a estar el énfasis en, claro, la perspectiva, porque nos estamos moviendo en una, digamos, instrumentalización o utilización de las humanidades como una herramienta para la medicina, o al revés, en una utilización o instrumentalización de la literatura médico-científica al servicio de los análisis más humanísticos, ¿no? Por eso digo que en un mundo ideal tendríamos que generar un espacio habitable intermedio, que yo lo resumo siempre con esa cita de Doris Lessing que me encanta. Tiene una cita que yo he aplicado mucho a mi vida, pero también a mi vida personal, pero también a mi vida profesional, que dice ella... a ver si la encuentro para no citarla mal. Dice: he estado siempre en el borde, observando, deslizándome hacia la salida. Detesto pertenecer, ¿no? Esta idea de pertenencia, que siempre la vemos como la pertenencia a un grupo, como algo positivo para la identidad, pero yo creo que en investigación tenemos que salir constantemente de nuestras zonas de confort y buscar esos espacios liminales, esos espacios de tránsito, que es donde sucede realmente la magia.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que también en mi experiencia en investigación he intentado encontrar siempre esos espacios, y eso al final me ha llevado a este proyecto de La Gran Historia, donde continuamente buscamos esa multidisciplinaridad o interdisciplinaridad que se interpreta de muy diferentes maneras también. El otro día hablábamos con Rosa Saiz, es una catedrática bioquímica aquí en la Universidad de Oviedo, fue una de las participantes en la mesa redonda que organizamos al final de nuestra aula de extensión universitaria en este curso.
La conozco.
Conoces a Rosa, ¿verdad? Y ella nos hablaba de cómo en el desarrollo de esa conversación que tuvo con otras investigadoras en la mesa redonda se dio cuenta de cómo de diferente era ese término de multidisciplinaridad para ella y para lo que consideramos en Gran Historia, por ejemplo, ¿no? Ella decía que se consideraba parte de un equipo multidisciplinar cuando había un biólogo, un bioquímico, un químico, un físico.
Lo que hablábamos antes de la filosofía, la historia, la filología.
Exacto. Y bueno, como anécdota, y hablando de las dificultades que tenemos de solicitar proyectos de investigación, ¿no?, en estos campos que están en esos espacios liminales, cuando simplemente tienes que rellenar los papeles y tiene que encajar dentro de la estructura de disciplinas, ¿no?, pues lo tienes que pedir desde, en mi caso, si estoy en el departamento de geología, pues desde geología, y bueno, pues allí va a haber dificultades para encontrar otros otros científicos que revisen esa propuesta de proyecto, ya que, bueno, pues se va a salir de las especialidades geológicas. Un poco para que la audiencia conozca las dificultades que podemos tener cuando intentamos desarrollar trabajos en estos campos que no, donde no pertenecemos, como sí, decía la cita, a ninguna parte en realidad.
Sí, 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 es tal cual lo describes, porque, como decía yo antes también, ¿no? Es decir, se supone que un proyecto sea interdisciplinar es algo muy positivo, ¿no? Y se valora positivamente. Claro. Pero luego ese proyecto va a ir a un comité de evaluación, como tú dices, una disciplina concreta.
Exacto.
Donde estos temas, estas temáticas que están en estos espacios fronterizos, no se sabe si son entendibles, ¿no? Si hay una comprensión real. Y no solamente esto, a la hora de formar los equipos, como bien dices, por lo menos en el plan nacional, no sé si esto ha cambiado, pero hasta ahora tú solo podías estar o bien a tiempo completo en un proyecto o a tiempo parcial en dos. Pero normalmente estás a tiempo completo o a tiempo parcial en proyectos de tu área. Entonces, conseguir, por ejemplo, un investigador, una investigadora de áreas médico-sanitarias para un proyecto que va a partir de un departamento de filología es realmente complicado, porque estos profesionales están en sus proyectos investigando sus células, investigando, no sé, el dolor en el laboratorio, pero no la dimensión social del dolor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces sí que hay una serie de escollos, pero bueno, también, y una serie de resistencias, ¿no? Pero también es algo muy interesante estar en, ¿verdad?, en estos espacios ahí que son como, pues esos espacios de tránsito donde no estás al 100% en un sitio concreto, pero estás en dos sitios a la vez o más de dos sitios a la vez, ¿no? Y eso pues genera un punto de vista mucho más amplio, porque yo creo que todos los temas que tienen que ver con salud y con enfermedad, todas estas conversaciones tienen que incluir a agentes muy variados, ¿no? Incluidos, por ejemplo, el tema del medio ambiente, el tema planetario, que ahí también tenéis vosotros mucho que decir sobre la salud del planeta, ¿no? Nuestro proyecto I+D se titula La enfermedad en la era de la extinción. Y bueno, como anécdota, contaré que cuando yo soy la IP, y entonces, bueno, yo mandé la solicitud, y cuando la mandé no estábamos en pandemia, no existía la COVID-19, no habíamos oído hablar de este coronavirus. Pero la concesión nos llegó en pleno confinamiento duro. Entonces, por suerte o por desgracia, nuestro proyecto había sido un poco premonitorio y de repente teníamos mucho trabajo que hacer, porque la COVID-19 se convirtió en, bueno, pues una de las principales líneas de trabajo, ¿no?, que empezamos a desarrollar. Y digamos que nuestro equipo une el tema de las enfermedades humanas a las enfermedades no humanas o enfermedades del planeta, porque al igual que vosotros, en vuestro trabajo, establecemos una conexión íntima entre las dos, ¿no? Es decir, no hacemos ecopoética o ecocrítica, sino que lo que hacemos es enfermedades humanas y no humanas, y salud humana y no humana, ¿no? Porque hay además muchas patologías nuevas que están surgiendo como consecuencia del cambio climático y como consecuencia de la actividad negativa que el ser humano estamos infligiendo al planeta, ¿no? Como por ejemplo, pues la solastalgia es una de esas enfermedades que son muy interesantes además.
Pues precisamente has nombrado este concepto sobre el que te quería también preguntar, la solastalgia. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste y cómo las humanidades pueden aportar algo a este tema?
Sí, la verdad es que es un tema interesante porque están surgiendo nuevas enfermedades ahora en el siglo XXI. De hecho, la solastalgia en el 2015 ya se estableció como patología en la revista The Lancet. Y tienen mucho que ver con todo el tema planetario, es decir, no podemos separar la salud y la enfermedad humana de la no humana. Es nuevamente fragmentar el conocimiento y fragmentar la experiencia y no avanzar, ¿no? Desde mi punto de vista, todo esto tiene que ver mucho con el antropoceno, que aunque es un término que está, bueno, puede resultar en ciertos ámbitos debatible, bueno, yo creo que está muy, muy, es un término muy aceptado, ¿no? En esta nueva era geológica en la que nos encontramos. Tú sabes mucho más que yo de todo
sí,
esto.
Sí, que no es aún un término geológicamente aceptado como tal, oficial, ¿no? En la escala de los tiempos geológicos, pero no hay duda de que es muy útil para hablar sobre el momento actual y nuestra relación con este planeta.
Claro, y toda la basura tecnológica que estamos generando, toda la contaminación, todo esto influye, por ejemplo, en la COVID, los índices de contaminación medioambiental, que fueron temas que al principio no tuvieron la atención de la comunidad científica que era necesario que tuvieran, pero no lo tenían por razones obvias, porque había que estudiar el virus, el comportamiento del virus, generar claro. un antídoto, etcétera, ¿no? Es evidente. Pero luego, poco a poco, se ha ido demostrando cómo los niveles de contaminación medioambiental han influido en la morbilidad y en la mortalidad de este virus, ¿no? Del coronavirus. Entonces, bueno, estamos generando toda esta basura en la naturaleza, estamos generando este impacto tan negativo, y luego está, bueno, pues todo el tema del cambio climático, que también yo creo que es ya aceptado, ¿no?, por la inmensa mayoría de la sociedad. Y esto pues nos puede hacer víctimas de nuestro propio progreso y, si me lo permites, de nuestra propia estupidez, ¿no? O sea, estamos en lo que se viene a llamar la era de la extinción. A mí me gusta más el término del biólogo norteamericano Edward O. Wilson, que él habla de The Age of Loneliness, la era de la soledad. Bueno, me gusta porque yo, como soy de poesía, a mí lo de la era de la soledad me suena como un verso sacado de un poema, a pesar de la gran oscuridad que esconde la frase, ¿no? Porque lo que nos dice Edward O. Wilson no es tanto que nosotros nos vayamos a extinguir como que vamos a acabar con la biodiversidad del planeta, y que llegará un momento en el que necesitaremos el sonido de los pájaros y no habrá pájaros. Es un poco esa primavera silenciosa de Rachel Carson también, ¿no? No habrá pájaros, y esto va a tener un impacto en la salud mental, en la salud física, del ser humano. Es decir, todo está relacionado, ¿no? Entonces, dentro de esta era de la extinción o dentro de esta era de la soledad, pues aparecen pues enfermedades como la solastalgia, que es un término acuñado por Glenn Albert, y que básicamente la solastalgia es un tipo de nostalgia. No es como la nostalgia, porque la nostalgia es esa melancolía que se genera cuando te separan de tu hogar o tú te separas de tu hogar, ¿no? La solastalgia es esa especie de melancolía o de estado depresivo, es un estado anímico negativo, que tiene que ver sobre todo con la pérdida o con la alteración significativa de los hábitats que han formado parte de tu vida, ¿no? Que forman parte de tu identidad. Sobre todo debido al cambio climático y debido a la acción de los seres humanos, ¿no? Debido a esta época antropocénica en la que nos encontramos, pues de repente una playa, bueno, ahora lo hemos visto con el volcán de la Palma, estas playas que han desaparecido por un efecto natural, ¿no? Como es la erupción del volcán. Esto tiene un impacto emocional, es una pérdida de tu identidad, de tu infancia, etcétera. Muchas veces la solastalgia se relaciona con la pérdida de entornos naturales que asociamos a lo verde, a la salud, ¿no? A una playa, imágenes que tendemos a asociar con momentos de felicidad, ¿no? Pero no solamente, por ejemplo, aquí en Avilés, en mi generación, yo crecí en Avilés, en el Avilés industrial, donde estaban Sidesa, la gran siderurgia, empresa siderúrgica que tanto contaminó. Yo crecí en un Avilés muy oscuro, muy contaminado. Pero forma parte de la identidad de mi generación, en cierto sentido, ¿no? Ahora Avilés es diferente, pero hay un paisaje posindustrial que pronto va a desaparecer, ¿no? Porque pronto se van a derruir todos esos fósiles, ¿no? De aquella industria para, bueno, pues generar otra cosa, ¿no? Que todo tiene sus pros y sus contras. Este es otro tema, es otra conversación en la que no me voy a meter ahora mismo. Pero a muchas personas de mi generación esto nos genera una solastalgia, porque implica la pérdida de aquellos lugares en los que nuestros padres trabajaron. Muchos de nuestros padres ya no están, ¿no? Y trabajaron allí, ¿no? Y hablaban de la fábrica, ¿no? Y hablaban de lo que hacían en la fábrica, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los términos. Hay otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome de estrés pretraumático. Nosotros estamos más acostumbrados a oír el síndrome de estrés postraumático, que es decir, es un trauma que sucede después de un evento, ¿no? En este caso, el síndrome de estrés pretraumático tiene que ver con todas estas visiones apocalípticas que vivimos, ¿no? Todas estas noticias tremendistas, el miedo que nos genera, pues en este caso una nueva pandemia o un nuevo virus, a lo mejor más letal que el que acabamos de descubrir, un nuevo terremoto, un nuevo tsunami, ¿no? Estos miedos asociados generados por estos mensajes catastrofistas que tienen que ver nuevamente con el cambio climático. Tenemos un miedo antes de que suceda el evento, ¿no? Que a lo mejor no llega a suceder, pero a lo mejor sí. O, por ejemplo, el término del duelo ecológico, que es otra enfermedad que tiene que ver pues con esa ansiedad que te genera la pérdida de entornos naturales en general, no como en la solastalgia, que son como más relacionados con tu propia identidad y con tu propio crecimiento, ¿no? Uh-huh. Sino bueno, la pérdida del planeta, ¿no? Todo lo que estamos haciendo, la mano del ser humano, ¿no? Que nos hemos erigido ahí como superiores a todo y a todos, ¿no?
Estamos hablando casi todo de enfermedades o síndromes o dolencias que tienen mucho que ver con la mente, ¿no? Con cómo nuestra mente se enfrenta a esa relación nueva que tenemos con la naturaleza y que se ve modificada con los cambios que nuestra propia sociedad ha realizado en aspectos más locales, ¿no? Como el caso de la solastalgia, o más globales. Tenéis psicólogos en el grupo, ¿no? Porque si parece todo relacionado con, no voy a decir enfermedades mentales, no sé cómo debería expresarse, pero sí que tiene que ver con la mente, ¿no?
Sí, esto es muy interesante, esto que planteas, porque en nuestra cultura occidental tendemos a separar el cuerpo de la mente, ¿no? La medicina en general tiende a fragmentar el cuerpo en especialidades distintas, ¿no? Esto se puede entender como si tienes un problema, pues no sé, en el hígado, pues vas al especialista que te toca, o tienes un problema en una muela, vas al especialista que te toca, si tienes un problema en un ojo, vas al especialista que te toca. Pero cierto es que la fragmentación también tiene muchos problemas. Tiene problemas para el paciente o la paciente, porque muchas veces te van mandando de especialista a especialista, ¿no? Y esto implica un agotamiento también, ¿no? Pero tiene problemas porque nos falta el conjunto, nos falta la visión, el big picture, ¿no? El conjunto general, el cuadro general de lo que está sucediendo. Lo mismo pasa con la fragmentación cuerpo-mente, que es algo que viene de nuestra tradición filosófica occidental, ¿no? El pienso, uh-huh. el de Descartes, ¿no? El split cartesiano, de la mente por un lado, pienso, luego existo, la mente por un lado, el cuerpo por otro, donde la mente siempre ha ocupado además una posición superior al cuerpo, ¿no? También en el pensamiento religioso, ¿no? El espíritu, ¿no? En vez de la mente sería el espíritu que trasciende frente a la inmanencia de lo corporal, ¿no? Pero no tiene sentido separar el cuerpo de la mente en ningún caso, porque no podemos vivir si no es a través del cuerpo, uh-huh. pero tampoco podemos vivir sin una mente. Es decir, no puede vivir el cerebro solo sin un cuerpo, ni puede vivir el cuerpo solo sin un cerebro. Las emociones no viven solas, viven incorporadas en esto que llamamos la materia del cuerpo, ¿no? Que, es decir, somos un todo y un todo fluido que nunca está terminado, que siempre está en evolución y donde lo corporal va a tener un impacto emocional y un impacto psicológico, y los problemas de salud mental también tienen un lado somático. Para mí la separación entre unas cosas y otras no tiene sentido, ¿no? Pero habiendo dicho esto, en nuestro equipo, y esta es una pregunta muy relevante, ahora mismo somos 12 personas, 3 de las cuales son alumnas de doctorado que están haciendo las tesis con nosotros, y las especializaciones son sobre todo de humanidades. Habiendo dicho esto, tenemos un profesor de la Universidad de Harvard en nuestro equipo que se llama Rafael Campo, que es no solamente profesor en la Escuela de Medicina de Harvard, sino que es un poeta publicado, poeta que trabaja sobre temas médicos. Y además es especialista en humanidades médicas. Está en esa iniciativa que mencionaba antes de Arte y Humanidades de la Universidad de Harvard. Con lo cual, bueno, cumple todas las funciones que son para nosotros ideales, ¿no? Especialista en medicina, especialista en humanidades médicas y además artista, un artista de, como digo, publicado, o sea, de, reconocido, ¿no? Y premiado además. También tenemos un especialista en humanidades medioambientales, sobre todo en humanidades azules, que trabaja en enfermedades oceánicas, Clifton Evers, de la Universidad de Newcastle. Y luego los que somos de aquí, de la Universidad de Oviedo, que somos el grueso del grupo de investigación, somos especialistas en filologías, en historia, en traducción, bueno, en humanidades médicas, porque trabajamos en humanidades médicas, en género, que siempre lo aplicamos como una categoría transversal de análisis. Y tenemos también una enfermera del SESPA, una enfermera titular del SESPA, especialista en salud mental. Nuestra idea es ir ampliando el equipo para que haya más conversaciones. Nos encontramos aquí con la rigidez del sistema, como hablábamos antes. Es decir, si tú estás en un grupo de investigación de, pues no sé, de psiquiatría, no puedes estar en un grupo de investigación de humanidades médicas, sí como colaboración externa. Pero, y bueno, ahí estamos intentando trazar puentes, generar puentes para que la conversación sea amplia, ¿no? Mira, hablando de puentes, es un ejemplo que me gusta mucho, el del puente, porque recuerdo en una exposición que me llamaron para inaugurar, y también estaba un ingeniero allí, ¿no? Que también tenía que hablar, ¿no? Y entonces el ingeniero me decía, ay, me gusta mucho la visión que tenéis la gente de humanidades del arte, ¿no? Porque os escuchamos y no, parece que queremos volar, ¿no? Decía él, ¿no? Y dice, en cambio nosotros tenemos esta visión tan prosaica de la vida. Digo, pero es que no es exactamente así. Un ingeniero, cuando ve un puente o cuando piensa en un puente, piensa en los materiales, en cómo tienen que ser de fuertes, en la estructura, en la distancia entre los dos puntos que va a unir el puente, etcétera. Nosotros, yo cuando veo un puente pienso, es la posibilidad del encuentro con el ser amado, por ejemplo, ¿no? Pero es que para que yo me pueda reencontrar con el ser amado, tiene que haber un ingeniero que me haga ese puente. Es decir, y para que el ingeniero cree ese puente tiene que tener un sentido. Un sentido, claro. Que es que nos unamos entre dos comunidades que estamos separadas, ¿no? Entonces, esto es un poco, me estoy enrollando un poco, se me está yendo un poco la vena por lo poético.
En absoluto.
Pero creo que tenemos que generar esas estructuras y tenemos que hacer que sucedan, ¿no? En vez de dejarlas, pues eso, en una casilla que ticamos en una solicitud de un proyecto, por ejemplo. Sí, somos interdisciplinares. Nuestro grupo, entonces, es interdisciplinar, pero queremos que sea todavía más, ¿no? Y aquello que organizamos unas jornadas cada año. Este año, por ejemplo, las jornadas eran sobre el Alzheimer, ¿no? Nuestra perspectiva en esos análisis del Alzheimer era sobre la literatura creativa, ¿no? La literatura de alto nivel que se hace sobre Alzheimer, películas, cortometrajes, cómo se representa el Alzheimer. Hablamos de cuestiones interesantísimas, ¿no? Pero necesitamos también la perspectiva de los neurocientíficos y las neurocientíficas para trabajar el Alzheimer, de los cuidadores y de las cuidadoras. Necesitamos que sea todo algo más global, algo más global, y insertar eso en una conversación también planetaria, ¿no? Una conversación más grande. Necesitamos tener el cuadro este grande de vuestra historia. Exacto. Gigante, ¿no?
Donde yo creo que se plantean nuevas preguntas siempre que se trabaja en esos contextos, se plantean nuevas preguntas, y también creo que puede que se encuentren nuevas soluciones. Esa es mi esperanza.
Puede que sí. Me gustaría leer un pequeño poema, si me lo permites.
Desde luego que sí. Nos encanta la poesía.
De Marta Asunción Alonso, porque en esta conversación múltiple, ¿no? Marta Asunción Alonso es una poeta. Pero tiene este poema que se titula Manchas, que está publicado en su volumen Balcánica, que fue premio Carmen Conde de poesía en el 2018, publicado en la colección Torremozas. Y en este poema, lo que hace Marta Asunción Alonso es precisamente hablarnos de la enfermedad desde un punto de vista planetario, o sea, desde lo pequeño hasta lo grande, ¿no? Desde lo micro hasta lo macro, desde lo personal hasta lo más universal, lo más global. Para empezar, compara la enfermedad y compara ese lado, digamos, oscuro y resbaladizo, que es estar enfermo o estar enferma, ¿no? Ese lado negativo, lo compara con otras especies del mundo animal, ¿no? Nosotros somos seres humanos, pero somos animales, ¿no? Somos animales humanos, ¿no? Uh-huh. Compara eso, pero luego nos habla también de cruzar la frontera de lo estrictamente médico en los procesos de, bueno, para curar a alguien, para meternos ya en un proceso de sanación que tiene que ver con el tacto, que tiene que ver con algo mucho más emocional, ¿no? Dice así el poema, dice: las golondrinas y las cigüeñas, los pájaros más fieles del cielo, ensucian cuando tocan al construir sus nidos. Las mamíferas lamen sin escrúpulo alguno la placenta, la sangre donde vienen sus cachorros. La flor de loto crece en el barro. Hay mujeres enfermas y hay hombres que las aman, le sostienen la sombra en el aseo. Nada sabe del otro quien siempre lleva guantes. Para aprender de amor hay que abrazar la mancha. Pues a mí siempre me pone los pelos de punta esta: nada sabe del otro quien siempre lleva guantes, ¿no? Tenemos que abrazar la mancha, ¿no? Y esto lo hacemos mucho mejor en comunidad, ¿no?, que en solitario, ¿no?
Ay, me he emocionado.
Sí, yo también. Leer este poema es un poema realmente...
Es muy profundo, ¿no?
Realmente profundo. Es muy difícil, sí, sí, escribir poesía de una manera sencilla y que toque tanto, ¿no? Realmente. Bueno, me alegro de que te haya emocionado. Es que algo se mueve, ¿no?, con estas cosas, ¿no? Esto también es interesante porque, claro... yo admiro muchísimo a los científicos y las científicas. Los admiro profundamente, ¿no? Pero también creo que un poema, leer el poema adecuado en el momento adecuado, no te puede salvar la vida como te lo salva una quimioterapia, evidentemente, ¿no?, o una operación a corazón abierto, pero sí te puede salvar el día y sí te puede salvar la vida en un momento determinado, ¿no?, dependiendo de la conexión que tengas con ese texto en ese momento, ¿no? Pues yo creo que todo forma parte de un todo, todo forma parte de un todo. Yo creo que todos hemos tenido experiencias muy buenas en entornos clínicos sobre enfermedades propias o de la gente que amamos. Todos hemos tenido la sensación de agradecimiento por la gente que ha estado ahí, que nos ha cuidado o que ha cuidado a la gente que queremos. Pero yo creo que también todos y todas hemos tenido experiencias muy negativas de pues eso, lo que hablábamos al principio de esta conversación, ¿no? De un mal diagnóstico que te dan en una sala que es la equivocada, donde no hay un mobiliario, donde poder desmayarte para recibir esa noticia, donde no hay una dedicación de tiempo suficiente, que esto lo podemos entender, el sistema está tensionado, pero a lo mejor la comunicación de una noticia que es grave requiere un poquito más de tiempo, requiere que las preguntas sean bienvenidas y requiere un lenguaje no técnico, no especializado, que podamos comprender, porque en la comunicación, para que la comunicación funcione, por un lado, tú me tienes que transmitir la noticia en un lenguaje que yo pueda entender y yo tengo que tener cierta predisposición también para recibir esta noticia, ¿no? Si no, las palabras caen al suelo. Y bueno, pues esto es lo que deberíamos, es uno de los objetivos, como empezaba al principio hablando de este objetivo que sigue siendo noble y necesario y lo mantengo, ¿no? Pero las posibilidades del campo son mucho más amplias.
Pues, ¿qué te parece si seguimos con la poesía, ¿no?, y tu especialidad en poesía irlandesa? Creo que has estudiado en este trabajo que hicisteis tras COVID que nos mencionabas anteriormente. ¿Cómo de globales son esos temas, ¿no? Aunque tú pusiste el foco quizá en esa literatura de este país también que nos une, Irlanda, y al que las dos amamos. ¿Y cómo el propio virus y la inspiración poética para aliviar ese sufrimiento se vuelve algo transnacional, ¿no? ¿Quieres comentarnos, o sea, para terminar un poquito sobre esto?
Sí, esto también es muy interesante, Olga. ¿Cómo el virus... Claro, tiene pues una dimensión bastante global, ¿no? Esta pandemia ha sido bastante global. Es verdad que no es un virus tan democrático como parece, es decir, nos ha afectado a gran parte del planeta y precisamente por eso yo creo que hubo un antídoto con tanta rapidez, porque nos afectaba prácticamente el planeta entero. pero no era tan democrático como podía parecer, ¿no? O no lo es. Es decir, hay una especificidad cultural, hay una especificidad social, no es lo mismo vivir bien culturalmente porque es así como se hace en esa cultura concreto, o bien por razones económicas y sociales, que varias generaciones compartan un piso pequeño, a que, bueno, pues no tengas que compartir espacio con tanta gente y por lo tanto el virus se transmite menos, o lo que hablábamos antes de la contaminación medioambiental, etcétera. Es decir, hay muchísimos factores a tener en cuenta que tienen que ver con lo cultural y con lo social, ¿no? Pero en general es verdad que había un discurso transnacional que hacía que desde la literatura yo me planteé muchas veces qué sentido tiene a hablar nuevamente de fragmentos, ¿no? La literatura irlandesa por oposición a la literatura inglesa o por oposición a la literatura española, porque había algo que tenía que ver sobre todo con el archivo emocional, ¿no? Con el miedo, con la incertidumbre, con, bueno, pues todas esas emociones que nos generó al principio esa confusión en la que estábamos, que no sabíamos muy bien qué es lo que pasaba, ni a dónde íbamos, ¿no? Ni qué consecuencias exactamente iba a tener todo aquello. Esto sí era bastante transnacional, ¿no? Pero todo esto se cruzaba con la especificidad cultural de cada zona, ¿no? Por ejemplo, en Irlanda hubo varias iniciativas, como las hubo en muchos países, ¿no? Varias iniciativas para, bueno, pues generar online, pues la publicación de poesía sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? La poesía, por cierto, es el primer género que sale a la palestra cuando hay un cataclismo de estas dimensiones por razones de economía lingüística. Escribir un poema en general es mucho más rápido que escribir una novela, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo mucha poesía online y había, pues bueno, pues esta visión transnacional. Pero también había discursos sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en Irlanda en concreto, la poeta Cillia Dufresne, que está a puntito ya de sacar su trabajo, el trabajo escrito durante el confinamiento, nos hablaba de esa frontera, del border, que en un contexto irlandés, border no es frontera en general, sino la frontera que separa la República de Irlanda del Norte. Nos decía cómo el virus había hecho más que el Good Friday Agreement, aquel acuerdo, ¿no?, de paz del Viernes Santo, por la gente de la isla, porque los había igualado, ¿no?, a pesar de que los había igualado, a pesar de que los políticos de ambos lados de la frontera, de ambos lados de la división de la isla, tomaran medidas relativamente diferentes, ¿no?, sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que se combinan las dos cosas, lo transnacional con la especificidad cultural, la especificidad social. En general, lo que yo estoy detectando es que la poesía, sobre todo de autoría femenina, tiene una conciencia más planetaria. Hay más imaginería, más imágenes asociadas al mundo natural, que la poesía escrita por los contemporáneos varones, ¿no? En general no se abusa de la metáfora bélica para hablar de la COVID-19, que es una crisis sanitaria, no una guerra, y se tiende más a utilizar imágenes del mundo natural, ¿no? Los pájaros, los océanos, etcétera, o el fuego que se extiende, ¿no? Metáforas distintas a esa metáfora bélica confrontacional a la que estamos además socialmente muy, muy acostumbrados para hablar de la enfermedad, ¿no? Tendemos a hablar de la enfermedad como una guerra.
Una batalla.
Esto sucede con el cáncer. Y está sucediendo con la COVID-19. Hay un abuso de la metáfora bélica, ¿no? La metáfora bélica puede tener un lado positivo, ¿no?, de empoderamiento frente a la adversidad, que es una enfermedad, y sobre todo una enfermedad colectiva, ¿no? Pues puede generar, ¿no?, esta sensación de poder frente al virus, pero es una confusión terminológica importante. Una crisis sanitaria no es una guerra, ahora lo estamos viendo con lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no?
Lamentablemente podemos...
Claro, una persona que está en un hospital en Ucrania no es lo mismo, no está pasando por el mismo proceso que una persona que esté ingresada en una UCI por la COVID-19, ¿no? Son situaciones diferentes y ha habido iniciativas interesantes para contrarrestar estas metáforas bélicas, como por ejemplo Reframe COVID, una iniciativa para buscar alternativas, metáforas diferentes.
Qué interesante. Luzmar, estoy encantadísima aquí hablando contigo y creo que nos pasaríamos horas con todo el material además que nos has preparado. Pero me temo que tenemos que ir ya echando el cierre.
Claro.
Y como siempre me gustaría hacer la última pregunta acerca de la imagen del amanecer terrestre. No sé si has podido reflexionar sobre ello. Que
sí, he pensado. Es una imagen que a mí me gusta mucho. Lo primero que me sugiere a mí la imagen del amanecer terrestre, bueno, a mí, yo que vivo lingüísticamente en espacios fronterizos también, ¿no? A veces me vienen palabras en inglés en vez de en español, es overwhelming, ¿no? Es sobrecogedora esa imagen, ¿no? A mí me sugiere, por un lado, el planeta agua en vez del planeta tierra. Tendemos a hablar del planeta tierra, pero a mí ese azul siempre me, la imagen de la tierra desde arriba siempre me sugiere el planeta agua. Y lo que implica para la salud además, ¿no? El agua, ¿no? Y el acceso al agua, ¿no? Entonces, bueno, aquí me trae a la mente un poema muy pequeñito, no voy a robaros mucho tiempo, de Mary Oliver, autora norteamericana, premio Pulitzer, cuya poesía se caracteriza por sencillez, que no simplicidad. Es muy difícil escribir poemas sencillos que realmente toquen la fibra. Y poemas muchas veces muy cortos, como este pequeño, ¿no? Que se titula I go down to the shore, como bajo a la orilla, ¿no? Y dice la voz poética, dice I go down to the shore in the morning, bajo a la orilla del mar en la mañana. And depending on the hour, the waves are rolling in or rolling out, ¿no? Y dependiendo de la hora, pues la marea está subiendo, está bajando. And I say, oh, I'm miserable. Y digo, soy infeliz, ¿no? Estoy triste, ¿no? What should I do, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer para contrarrestar esta tristeza? Que esto es algo que hacemos mucho los seres humanos, utilizar la naturaleza como si fuese algo a nuestro servicio, ¿no? Y esto es lo que le responde el mar. And the sea says in its lovely voice, y dice el mar en su voz hermosa, excuse me, I have work to do. Dice, perdóname, pero tengo trabajo que hacer. Esto es exactamente lo que me sugieren, ¿no? Que somos tan pequeñitos, ¿no? Nos hemos erigido, hemos subido a la cumbre de la montaña, pero somos seres pequeños, minúsculos, insignificantes, con un ego como especie absolutamente desmesurado, ¿no? Y el mar nos dice, agradezco la relación dialógica que queréis establecer conmigo, pero ahora mismo no os puedo ayudar, pues tengo cosas que hacer. Y eso es lo que me sugiere el amanecer terrestre.
Sin palabras. Luzmar, muchísimas gracias. Ahora a ver cómo termino yo con el lagrimón que me has dejado.
Gracias a ti por la paciencia de escuchar todo esto, además, y por esas preguntas tan interesantes y por el privilegio, ¿no?, de poder formar parte de vuestro proyecto. Bueno, muchas gracias.
Estoy segura de que esta no va a ser la última colaboración y encantada. Muchísimas gracias.
Menudo regalazo de entrevista, ¿verdad? Una vez más, nos hubiésemos pasado horas y horas sacando temas. Ha sido un gran descubrimiento ver esos nexos entre los intereses del Grupo Gil y el nuestro. Y como ya habréis escuchado en otros episodios, como por ejemplo en el número 7 con Carlos Briones, que nuestra invitada nos haya obsequiado con algunos poemas es para mí muy emocionante siempre. Me entusiasma que en la Universidad de Oviedo existan grupos y proyectos como los que dirige Luzmar y espero que, gracias a la publicación de esta entrevista, podamos ayudar en la difusión de este interesante campo de las humanidades sanitarias, como yo prefiero llamarlas, para ampliarlas más allá del ámbito médico. Ya me despido, no sin antes recordarte que si ya has llegado hasta aquí y te ha gustado este episodio del podcast, te invitamos a que compartas, comentes y nos regales amor en forma de corazoncitos o likes para poder seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio. Y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.